una radio libre no deja de ser una iniciativa ciudadana. Es un espacio de participación social, abierto, participativo, democrático, plural. No se queda solamente en esa parte de ser un medio de comunicación alternativo, ¿no? Es mucho más en ese aspecto.
A conocer a Margarita Sayac Valencia Triana, que también se apoda a sí misma como Magui Sayac o Miss Violence. Es de Tijuana, en México. Se trasladó a Madrid hace 3 años y ahora vive en el barrio de Villaverde. Margarita es filósofa, poeta, ensayista, entre muchas otras cosas. Forma parte del colectivo interdisciplinario La Línea, un grupo de mujeres artistas, feministas, comprometidas que habitan en la frontera entre Tijuana y San Diego, California. En su infancia, Margarita empezó a apasionarse por las palabras, que, desde entonces, no ha dejado de triturar, desnudar, provocar, disfrazar, coleccionar con paciencia. Escribir siempre ha sido un juego, una manera de cambiar de identidad, de hablar del feminismo con mayúscula y de los diversos feminismos. Los textos leídos que puntúan el retrato de Margarita son extractos de su último libro, El reverso exacto del texto, publicado este año en Madrid por Centaurea Nigra Ediciones.
Mi palabra favorita es umbrella, pero viene también en inglés, que es umbrella, pero yo la tomé del latín, que significa penumbra. Y no en el sentido apesadumbrado de la palabra, sino en el punto de conexión exacto donde la luz es otro tipo de luz. No existe luz y no existe oscuridad, ¿no? Hay como un tercer espacio para la luz dentro de la penumbra. Y también y sobre todo me gusta por el sonido y por la forma en que se mueve la boca cuando la pronuncias. Es como untarte la palabra por toda la boca cuando la dices, ¿no? Y eso a mí me encanta también porque mente, palabra, boca y manos, ¿no? Para escribir. Entonces como que hay una conexión muy directa.
Mientras escribo, alguien también me escribe, escribiendo.
Es una anécdota y es una anécdota un poco infantil, bueno, es muy infantil porque sucedió cuando era pequeña, pero sí, era mi deseo de escribir empezó ahí, empezó en un momento donde no existía causa y efecto en mi cabeza porque tenía 3 años, y un día vi a mi padre sentado con un folio blanco y luego un artilugio que no sabía yo qué era, pero era un bolí. Entonces para mí no había relación entre el hecho de que estuviera el folio y luego hubiese letras que yo no sabía en ese momento ni cómo se llamaba, ¿no? Pero era como, oh, mi papá está haciendo magia. Papá, papá, enséñame a hacer magia, porque donde no había nada, luego había algo, ¿no? Como te decía hace rato, como los magos, ¿no? Que era un poco, el conejo no está dentro del sombrero y luego sale un conejo del sombrero, pues era lo mismo para mí. En el folio no había nada y después había cosas, ¿no? Era magia y entonces quise aprender a escribir. memorizaba palabras y las escribía y trataba de aprender todas las palabras posibles porque me empecé a obsesionar con eso, ¿no? Era muy interesante pensar que podía traducir mi pensamiento en otra cosa que no sabía exactamente qué era, pero que estaba ahí y que era tan tangible y tan intangible al mismo tiempo. Obviamente en esa época no lo racionalizaba de esa manera, ¿no? Pero me divertía muchísimo, me encantaba. La obsesión empezó ahí después, ya cuando cumplí como 6 años y entré a la escuela primaria. Me encargaron, yo creo que fue el día más maravilloso de mi vida. Bueno, ha habido otros, pero ese fue yo creo que el más memorable, porque me encargaron, en la escuela solicitaron un diccionario, y entonces mi padre me llevó a una librería y fuimos a comprar un diccionario. Y me quería comprar uno pequeñito, pues no para niño de primaria, pero yo, bueno, vi un Lagus ilustrado ahí gigante y yo, quiero ese diccionario, ese. Y pesaba como 3 kilos. Entonces yo estaba obsesionada y bueno, papá, ¿qué es un diccionario? Bueno, es un libro de palabras. Y entonces me dijo, es un libro de palabras. Entonces para mí fue la cosa más maravillosa del mundo y yo quería el más grande. Era la niña del diccionario y era insoportable, porque cualquier cosa que decían yo a mis tíos, a mi padre, a mi madre, está mal empleada esa palabra, estás diciendo totalmente lo opuesto. Entonces era una niña muy insoportable, hasta que me quitaron el diccionario, pero me lo leí algunas veces. Entonces me empecé a... era maravilloso pensar que eran como cajas, ¿no? Una palabra escondía todas esas otras palabras y esas a su vez otras palabras, y al final llegabas a cualquier cosa, porque no estaba tan prescrito, no había final. Entonces era como mi idea de infinito. La primera vez que pensé en el infinito era de esa manera, ¿no? Que no terminaba nunca. Entonces me encantaba y yo me imaginaba perdida ahí en el mundo de las palabras. Para mí fue crear toda una cosmovisión a partir de eso, ¿no? Y jugar con las palabras.
Feminidad. Mujer oblicua, doblada sobre sí misma, sobregirada, sobreactuada, sustituida, dramatizada. ¿Cómo caminar y nombrarse con tantas laceraciones lingüísticas?
Sayak es como mi parte más lúdica y mi parte más queer y mi parte, y también es mi parte española, ¿no? Porque estoy aquí en España y soy Sayak. Margarita es mi lado académico y es mucho, porque pues es más fácil Margarita que Sayak, ¿no? Entonces yo estoy registrada como Margarita en todo. Bueno, es una historia muy larga, pero bueno, no la voy a contar ahora. Pero bueno, Margarita Valencia es también como la que hace teoría, y Sayak es la que hace práctica y que se lo pasa muy bien. Y también quería jugar con la idea de tener el mismo apellido y dos nombres distintos. Es bueno, es que Sayak puede ser un alter ego, o Margarita puede ser un alter ego, pero también para otra gente es que podemos ser hermanas. Podemos ser dos personas que se apellidan igual porque pueden ser familia, ¿no?
Érase una vez yo. Era y no era.
En algún momento yo traté de quitarme también de la escritura porque ya era demasiado. Bueno, empezar a pensar en las palabras desde los 3 años, a los 16 estaba harta y ya no quería más. Entonces me fui de las palabras y me puse a estudiar matemáticas. Pero las matemáticas no funcionaron, porque para mí los niveles de abstracción no tenían ningún tipo de realidad. Entonces, cuando empecé a tratar de escribir poemas con números, yo dije, bueno, tienes que volver. Y desarrollé al mismo tiempo, que creo que todo el mundo lo desarrolla, pero una forma de escritura de mnemotecnia, porque no quería escribir, pero escribía todo el tiempo, estaba tan acostumbrado. Había una amiga mía que me cuidaba para no escribir, era muy, muy interesante porque era como una adicción, y al final lo rompí de una manera vandálica. Fue muy gracioso porque tenía eso, 3 meses sin escribir, y luego de repente mi amiga me cuidaba para que no escribiera, y estábamos y hacíamos tantas cosas para no escribir. Creo que fue de los momentos también más afortunados, porque me abrí hacia otras cosas, ¿no? Incluso íbamos a ver películas malísimas al cine, pero todo era para que no escribiera, ¿no? Entonces no queríamos reincidir, y ella estaba ahí conmigo para apoyarme en la difícil tarea. Y al final, después de 3 meses, cogí un rotulador y dije que iba al baño, pedí permiso para ir al baño en la clase, y cuando mi amiga vio eso fue como, y yo, era como esta cosa tácita de, ella sabía que yo iba a ir a escribir, y fui al baño y escribí en todas las paredes de todos los baños los 3 meses que tenía dentro en mi cabeza, y cuando salí de ahí, prácticamente las paredes podían escurrir tinta, ¿no? Estaba, y fue un acto vandálico total, pero necesitaba escribir. Y eso fue interesante porque luego hubo respuestas a los escritos y se empezó a generar una polémica, no solo por usar el espacio de las paredes de los baños de una escuela, sino porque había gente que le gustaba y había gente que no le gustaba. Y luego conocí a gente a partir de ahí, pero la conocí por texto. Empezamos a un diálogo en las paredes por texto, y en la escuela pintaban las paredes pues regularmente, y estaban buscándome como si fuera una criminal en fuga, ¿no? Por estar yo manchando todo el tiempo las paredes, incitando también a intervenirlas. Y sí, fueron un par de años en diálogo con otras mujeres en los baños de esa escuela.
El lenguaje que corre por mis venas es jugar a la ruleta rusa con una pistola automática.
Incluso cuando no entiendes las palabras, hay palabras que, pues, no sé si todo puede ser traducido. Existe lo intraducible, eso sí sé. Pero el sonido de ciertas palabras en ciertos idiomas, aunque no sepas exactamente qué significa, es maravilloso. También como cuando eres pequeño y dices una palabra hasta que pierde el sentido y solamente suena a algo, pero no sabes qué significa, porque llega un momento que después de 7 veces de decirla ya solamente existe la palabra como la palabra. Y eso a mí me ha gustado siempre porque llegas a un nivel, pues no sé, a lo mejor un nivel de abstracción, pero también de meditación con la propia palabra, y es como volver a encontrar el brillo de la palabra en sí misma.
Soy una niña y mi nombre es Rosa. Rosa es mi nombre. ¿Por qué soy una niña? ¿Y por qué mi nombre es Rosa? ¿Y cuándo soy una niña? ¿Y cuándo mi nombre es Rosa? ¿Y dónde soy una niña? ¿Y dónde mi nombre es Rosa? ¿Y qué niña soy? ¿Soy la niña llamada Rosa? ¿Qué niña llamada Rosa? El mundo es redondo, de Gertrude Stein.
Es una mujer revolucionaria que es maravillosa, que empezó a escribir pues en los años 20 en París, y ella era norteamericana, pero judía y bueno, muchas cosas, ¿no? Lesbiana en los años 20, pero era maravillosa, empezó a hacer poesía cubista y hacía muchísimas cosas interesantes con el lenguaje, cosas que podían sonar como obviedades, pero era volver no al origen, pero sí a pulir las palabras, ¿no? Y ese famoso aforismo de Gertrude Stein, que tiene muchísimo, que se difunde mucho y que desafortunadamente solamente tenemos conocimientos por eslogans, pero que a veces es importante que se conozca por lo menos eso, y que dice algo así como, Rose is a rose is a rose is a rose is a rose. Y que es como el presente continuo y la transformación al mismo tiempo, y que puede ser una obviedad, ¿no? Porque una rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa. Y eso tiene mucho más, ¿no? Es como una cosa de poner un enclave justo en la realidad para decirte que todo lo que te quiero decir está fuera de ello, de este texto, ¿no? Y eso es también, yo creo que esa sería la poética con la que me gusta trabajar. Cuando empecé a escribir poesía, pues no sé, como a los 12 años, eran textos muy, muy, muy largos. Y luego quise ir al revés. Quería, por ejemplo, dejarlos reposar, y que eso que ese fue como mi método mnemotécnico a partir de dejar de escribir y estar tan restringida de la escritura por 3 meses. Pues desarrollé esta cosa de crear los textos en la cabeza, irlos macerando, irlos eliminando lo que no, y al final que quedara una línea solo, o dos. No aspiro a que mis textos sean ni venerados ni comprendidos, simplemente están ahí, ¿no? Y llegan o no, pero eso ya es, ya no me corresponde, no lo puedo controlar, y me gusta no poder controlarlo. Esto realmente no es un libro, sino un rally, no sé cómo se llama aquí, una gincana, y entonces esos son como pequeños papelitos que dejo por ahí y la gente va a irse a buscar lo que quiero decir por donde entienda o donde quiera, o no va a ir también. A mí me gusta el lenguaje y escribo también ensayo y escribo otro tipo de cosas, pero en la poesía encuentro un espacio suficientemente grande como para explorar y que no sea tan restringido como, por ejemplo, sabemos que el ensayo también puede ser experimental y la narrativa también, y bueno, muchísimas cosas, pero en la poesía me parece que para mi poética o para mi forma de trabajar encuentro el espacio justo para hacerlo. Y bueno, pues mucha gente que lee mi trabajo me dice, bueno, pero es que no sé, eso es poesía, no es poesía. Bueno, pues para mí es poesía y para otra gente también es poesía. Creo que hay que ver los géneros de diferente manera y también en contexto, ¿no? Yo lo disfruto mucho, yo estoy siempre sonriendo mientras escribo. Incluso cuando escribo las cosas más crueles estoy fascinada con el descubrimiento de las palabras. Creo que podrían quitarme cualquier cosa, pero eso no.
Sé que incluso el silencio escribe un texto.
La escritura es un acto bastante solitario, pero también creo que las sociedades actuales nos buscan individualizar cada vez más, ¿no? Entonces a mí, yo estudié filosofía y desde la filosofía es casi imposible no volverte un ermitaño, y yo no tenía ganas de eso, porque también ante todo mi visión feminista era como, no se puede hablar ya de colectividades, hay tantas cosas de las que no podemos hablar y hay tantos recursos para que no lo podamos hacer y para que no nos agrupemos y para que no hablemos en alto y para tantas cosas, y para las mujeres mucho más. Y en un contexto como México, pues también tenemos que agregarle todo el contexto represivo, pero también todo el contexto machista. Y a mí me apetecía mucho, después de estar bastante tiempo con hombres hablando sobre filosofía, me apetecía mucho desmentir la idea de que las mujeres no podemos trabajar en conjunto. Y también era un acto de riesgo y un acto de compromiso apostar por un proyecto en conjunto, porque siempre la individualidad es la individualidad, pero creo que es muy enriquecedor escuchar a las otras personas y a las otras voces, y en este caso a las otras mujeres. Y también era un reto, era salirme de mí misma y de mi burbuja donde se está tan seguro.
La Línea es un proyecto independiente que comienza en el extremo noroeste de la frontera México-Estados Unidos. La Línea es una publicación que conjunta las artes visuales y la literatura. La Línea es Abril Castro, de Tijuana, Jennifer Denovan, de Filadelfia, Cara Lynch, de Nueva York, Lorena Mancilla, de Tijuana, y Margarita Valencia.
La Línea es el colectivo La Línea de Tijuana, que es un colectivo de mujeres, de escritoras feministas que se desarrolla entre el espacio fronterizo entre Tijuana y San Diego, que está compuesto por 5 mujeres, entre ellas yo, que tenemos todas en común el enclave de la escritura. Pues surgió hace 5 años, casi 6 años, y fue todo por una afortunada casualidad, me gusta pensar. Conocí a una mujer que se llama Maranta Caballero, y al mismo tiempo, pero en otra circunstancia, conocí a una mujer que se llama Abril Castro, y las dos son poetas y escritoras. Entonces, Amaranta Caballero convocó a una reunión para formar un grupo, ¿no?, de mujeres escritoras que compartimos textos y eso, y luego se fue haciendo un poco más grande y empezamos a pensar en la posibilidad de, dadas las circunstancias donde las revistas literarias, abrías la revista y era 20 nombres de chicos y si acaso una chica, y bueno, la chica, claro que las chicas estaban adentro, pero bueno, como musas ausentes y descerebradas y bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces dijimos, podemos hacer muchas cosas y entre ellas quejarnos, o podemos hacer algo, y pensamos en hacer algo, y entonces nos juntamos para hacer una publicación que estuviera dedicada al trabajo de mujeres. No me importa decir el feminismo porque sobre todo hay una conciencia histórica y también una memoria y un deber histórico y de reconocimiento hacia los feminismos hegemónicos, que se puede decir. y también porque no me gusta, no vengo y no voy a ir nunca a disculparme por ser feminista, pero sí me gustaría decir feminismo es porque hace que la conversación o el diálogo se vuelva mucho más complejo, mucho más rico, ¿no? Entonces a mí me interesa todo lo que tenga que ver con teoría queer, con postfeminismo, con miles de cosas trans literales, transister, trans todo, ¿no? Pero sí reconozco el legado histórico del feminismo con mayúsculas y creo que sí que se dice. Hay una cosa de aceptación a la crítica también, aunque siempre poniendo los límites en críticas no tan obvias como por decir el feminismo es un machismo, pero a la inversa, pues no es así de fácil, afortunadamente.
Mujeres en la historia.
La voz del olvido. Hace pocas décadas que tenemos la posibilidad de empezar a descubrir una historia ocultada durante siglos. Las mujeres, además de su aportación para sostener el hogar como madres y cuidadoras, han realizado una importante labor en el desarrollo político, científico, social y económico que la historia, escrita por los hombres, ha invisibilizado. Si las mujeres escribieran la historia, seguramente tendríamos relatos diferentes. Habría una mirada distinta del pasado. Quizá Adán se convertiría en el seductor y Eva en la víctima. Los héroes serían los recolectores y no los cazadores. Mujeres clarividentes hubieran sido apreciadas y no quemadas como brujas. Entre los apóstoles estarían María Magdalena y Marta. Los paradigmas serían también femeninos. De todos modos, habría diferentes enfoques en el quehacer humano a través de los siglos si las mujeres lo hubieran relatado. ¿Mujeres en la historia? Es difícil recordar alguna en los libros de texto, excepto dos o tres, pero sí existen, y más de las que nos podemos imaginar. Mujeres que han destacado en nuestra historia en muy diversos campos, medicina, filosofía, ciencia, derechos humanos y de las que conocemos muy poco. Si, por ejemplo, hablamos del premio Nobel en ciencias naturales y medicina, se nos viene a la cabeza un hombre, ¿verdad? Pues ha habido varias galardonadas en reconocimiento de su trabajo. Si pensamos en filósofos, recordaremos a hombres como Platón o Kant, pero también hubo mujeres. Cuando pensamos en los faraones egipcios, siempre se nos vienen a la cabeza nombres de varones. Sin embargo, también hubo una mujer faraón, y no fue Cleopatra. Seguro que te suena la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano durante la Revolución Francesa. Pues también hubo una Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que, quizá por ser obra de una mujer, no aparece casi nunca en los manuales de historia. Y así podríamos seguir con una larga lista que, sin embargo, casi todos desconocemos. ¿Hasta dónde hubiese llegado la ciencia, las artes, la filosofía, la literatura, si la mujer hubiese contado con los mismos medios y consideración que el hombre? Os animo a que conozcáis un poco de estas mujeres que tuvieron un papel en la historia y que han sido relegadas de nuestros libros solo por el hecho de ser mujeres. Hatshepsut es la reina faraón más conocida y la más atractiva desde el punto de vista histórico. Era hija de Tutmose I y esposa de Tutmose II y estaba poseída de gran ambición e innegable capacidad de gobernar. En un gesto sin precedentes, desplazó al hijo de Tutmose II y de una concubina, el niño Tutmose III, argumentando su corta edad, su dudoso linaje real y que ella misma era la elegida por el dios Amón, del que se declaró primogénita. Esta increíble mujer, que reinó como Maghara Hatshepsut desde 1479 a 1457 antes de Jesucristo, en tiempos de la dinastía 18. Pensaba crear una dinastía femenina, pero sus esperanzas se quebraron tras la muerte repentina de su hija y de la mayoría de sus apoyos. Gobernó un total de 22 años hasta su fallecimiento. Su sucesión también fue pacífica y Tutmose III, quien se encargó de borrar su memoria con un odio visceral, acabó por ser uno de los grandes faraones egipcios. Olympe de Gouges nació en Montauban, en Francia, el 7 de mayo de 1748 y murió en París el 3 de noviembre de 1793. Usó el seudónimo de Marie Gouges, escritora francesa, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, obra de vital importancia en los inicios del movimiento feminista y publicada en 1971. Mary Wollstonecraft nació el 27 de abril de 1759 y falleció el 10 de septiembre de 1797. Fue una filósofa y escritora británica de gran relevancia. Durante su breve carrera escribió novelas, tratados, un relato de viaje y un libro de literatura infantil. Es conocida por la Vindicación de los Derechos de la Mujer, en la cual argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que tan solo puede parecerlo debido a que no han tenido acceso a la educación apropiada. Sugiere que hombres y mujeres deberían ser tratados como seres racionales. Imagina un orden social basado en la razón. Concepción Arenal nació en El Ferrol en 1820 y falleció en Vigo en 1893. En 1842 se vistió de hombre para poder asistir a la Facultad de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Defendió los derechos de la mujer como ser humano marginado, reivindicando el derecho a la educación. Emilia Pardo Bazán nació en La Coruña en 1851 y falleció en Madrid en 1921. Aunque a Emilia Pardo Bazán se le conoce más por su producción novelística y crítica literaria, muchos de sus ensayos son dedicados a la cuestión feminista. En estos ensayos demuestra su continua lucha por los derechos de la mujer en la sociedad española. Emilia Pardo Bazán atribuye la carencia de feminismo en España durante esta época, en comparación con otros países europeos, a la falta de educación de la mujer española. Dolores Ibarrurri, nacida en Gallarta en 1895 y fallecida en Madrid en 1989, se le conoce como la pasionaria. Es quizás una de las mujeres históricas españolas más conocida. Algunas referencias generales de su vida. Fue diputada por Asturias en 1936 y fundó la organización Mujeres contra la Guerra y el Fascismo. Llegó a la Secretaría General del Partido Comunista y en 1960 fue nombrada presidenta. En 1931 fue detenida y encarcelada. En 1977 regresó del exilio y fue diputada por el Partido Comunista en las Cortes Constituyentes. Clara Campoamor se licenció en Derecho por la Universidad de Madrid. Fue elegida diputada en 1931 como miembro del Partido Radical y formó parte de la comisión encargada de redactar el proyecto de constitución de la Segunda República. Destacó su intervención en el artículo 36, en el que defendió la concesión del sufragio femenino sin ningún tipo de limitaciones. Victoria Kent, nacida en Málaga en 1898 y fallecida en Nueva York en 1987, fue abogada y diputada por el Partido Radical Socialista. En 1930 es protagonista de un hecho inaudito hasta entonces. Fue nombrada letrada de don Álvaro de Albornoz, uno de los instigadores de la rebelión republicana de Jaca en diciembre de 1930, convirtiéndose así en la primera mujer que actuaba ante el Tribunal Supremo de Guerra y Marina en el mundo. En 1931 fue nombrada directora general de prisiones, sucediendo a Concepción Arenal, realizando una importante reforma penitenciaria. Sus intervenciones en el Parlamento son escasas y, en especial, se recuerda por su discurso en contra del voto femenino, en igualdad de condiciones con el varón, siguiendo la disciplina del partido y en la convicción de que el voto de la mujer en aquellos momentos sería mayoritariamente conservador en detrimento de los partidos de izquierdas, a uno de los cuales ella pertenecía. Federica Monseny fue una importante anarquista española que nació en Madrid en 1905 y falleció en Toulouse en 1994. En plena guerra civil fue ministra de Sanidad y Asistencia Social en el gobierno socialista de Largo Caballero, convirtiéndose en la primera mujer ministra. Tiene varios textos referidos específicamente a la defensa de la mujer, entre ellos y de manera concreta, La mujer, problema del hombre, publicado en 1932. 100 días en la vida de una mujer, publicado en 1949. Gertrude Belle Elion, nació en Nueva York el 23 de enero de 1918 y falleció en Carolina del Norte el 21 de febrero de 1999. Fue una bioquímica y farmacóloga americana que recibió en 1988 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus descubrimientos sobre los principios importantes para el tratamiento de drogas. En su autobiografía cuenta que la muerte de su abuelo, debida a un cáncer, cuando ella tenía tan solo 15 años, le hizo estudiar una carrera de ciencias, pues quería encontrar la cura para esa enfermedad. En el próximo programa indagaremos en la biografía de una de estas heroicas mujeres, que, en la sombra, contribuyeron al avance de la sociedad.
De la FM. Conéctate. www.ofcradio.org. Escucha OMC Radio.
Pasamos a nuestra sección de habilidades sociales y hoy vamos a empezar con una habilidad social muy muy básica, pero que es muy útil porque nos sirve para transmitirle a otra persona cómo nos estamos sintiendo sin que ella pues se sienta agredida o atacada o se lo tome como algo personal. Ponerla en práctica porque la verdad es que es bastante útil. Y bueno, pues a continuación nos lo va a contar Luna y os pondremos luego unos ejemplos, ¿vale?
Muy bien, vale. Pues esto que comenta Isabel se conoce como mensaje yo. Y nada, es una forma de que el emisor, que es el que está emitiendo el mensaje, especifique de una forma clara el sentimiento que tiene al respecto y bueno, y lo que quiere transmitir. Y esto, bueno, permite al receptor, que es el que recibe el mensaje, pues que lo capte y lo traduzca de forma adecuada, lo perciba de forma adecuada, es decir, lo que tú has comentado, Isabel, pues que no se sienta en un momento dado amenazado, atacado, o es una forma también, ¿no?, los mensajes yo, de no transmitir el mensaje de forma que la otra persona se sienta como que es el único responsable de la situación, ¿no? Bueno, la estructura básica de los mensajes yo es una descripción del comportamiento de manera clara, específica, sin evaluar al otro. Que sería, bueno, pues utilizando cuando tú haces, ¿vale? Y luego la expresión de sentimientos de una forma auténtica y honesta, pues eso es, me siento, porque cuando tú tal, yo me siento, es decir, no está diciendo porque tú, no, o sea, está diciendo, bueno, pues cómo te sientes tú al respecto. Y luego decir siempre, bueno, las consecuencias de ese comportamiento que a lo mejor te molesta o te incomoda de una forma clara y tangible, o sea, especificar las consecuencias que tiene la situación. Y entonces sería cuando tú haces, yo me siento, porque, ¿vale? Uh-huh. No sé, bueno, es un poco complicado, lo vemos con un par de ejemplos mejor, que puede ser más sencillo.
Podemos ver un poco cómo podría ser si lo dijéramos mal, ¿no? Si a la otra persona la ofendiésemos, por ejemplo, en este caso.
Pues mira, por ejemplo, un ejemplillo sería, nuestra vecina escucha la radio y la televisión tan fuerte y a unas horas tan intempestivas que no hay quien pueda descansar. Pues por ejemplo, en lugar de llegar a tu vecina y decirle, ¿por qué tú cuando pones la televisión tan alta, tal, no sé qué, por qué tú no lo estás haciendo bien? Bueno, que la otra persona...
O insultarla, ¿no? Porque es una guarra, porque eso también pasa.
También pasa, ¿no? Pero bueno, en lugar de coger y atacar directamente a la persona diciéndole, ¿por qué tú, por qué haces, pues a lo mejor es más adecuado y estás transmitiendo el mensaje de una forma más adecuada y mejor si dices, cuando usted pone la radio tan alta, me siento mal y molesta, porque no puedo dormir por las noches, ¿no? Bueno, pues lo estás diciendo de otra manera y es una forma un poco más correcta. Estás diciendo cómo te sientes al respecto y por qué te molesta.
Claro.
O sea, primero, concretas qué es lo que te molesta y qué es lo que te incomoda. Segundo, qué sientes al respecto. Y tercero, el por qué estás dando una explicación. Pues estos son los mensajes. Yo entonces, si Isabel nos ves...
Sí, otro ejemplo podría ser que aquí es un padre que se siente agotado después de una larga jornada de trabajo y cuando llega a casa se encuentra a su hijo gritando y pidiéndole que juegue con él, ¿no? pues lógicamente si el padre llega cansado y no quiere jugar con su hijo, pues que le va a decir que se calle, que se siente y que le deje en paz, ¿no? Pero lógicamente, pues el niño, ¿qué va a hacer? Pues seguramente seguirá un rato gritando hasta que llegue un momento que se calme, ¿no? Pero no le va a dejar en paz y además se va a sentir mal el niño porque no ha jugado con él, ¿no? Entonces una manera de decirlo podría ser, pues cuando llego tan cansado de trabajar y me pides que juegue contigo, pues me siento mal porque me gustaría muchísimo jugar, pero no puedo, porque necesito descansar al menos un ratito y así poder jugar, ¿no? Entonces, claro, es lo mismo, pero le estás demorando un poco el hecho de jugar y no le estás diciendo que se calle, porque además, o sea, el niño, si tú llegas y le dices que se calle, en vez de coger y decirle, a ver, como yo estoy cansado, entonces realmente no, la molestia no es porque el niño grite y te diga que juegue, sino porque tú estás cansado. Entonces hay que cambiar un poco el chip, ¿no? De decir, el problema no es que la otra persona lo que está haciendo, sino como a mí me hace sentir, porque hay determinadas cosas que uno hace y que ante dos personas distintas no les molesta. Entonces tú tienes que expresar lo que a ti personalmente te molesta y por qué. Y no decirle a la otra persona, si tú estás discutiendo con alguien y le dices que es tonto, que se calle, que es un imbécil, que mientras que realmente a lo mejor a ti hay algo muy concreto de eso, de esa persona que ha hecho y a ti te molesta, ¿no? Y en este caso el niño está gritando y quiere jugar contigo, pero no ha hecho nada malo. Entonces le tienes que decir que es que estás cansado, que no puedes jugar, que descansas un ratito y luego juegas. O que a lo mejor hoy no puedes jugar porque estás muy cansado y mañana. Pero no decirle que se calle, que se vaya a dormir o que te deje en paz, ¿no?
¿Y dentro de la pareja, por ejemplo? ¿Otro ejemplo?
Dentro de la pareja, vamos a buscar aquí algún ejemplo. A ver, pues aquí viene uno que es un matrimonio, está hablando sobre la educación de los hijos y no llegan a ninguna conclusión porque ninguno cede en sus planteamientos. Entonces la madre de ella interviene y da sus soluciones. El marido se queja por la intromisión. Pues, ¿qué pasaría? En este caso, si el marido se queja por la intromisión, es probable que le diga, dile a tu madre que se calle, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se puede sentir? ¿Cómo se puede sentir tu pareja si tú le estás diciendo que se calle su madre, ¿no? Entonces, la manera, pues sería, cuando tú y yo estamos intentando hablar de la educación de nuestros hijos, que son tuyos y míos, ¿no? Me siento mal cuando tu madre se mete dentro de la conversación porque
pienso que me
está dejando de lado y no me deja intervenir en la educación de mis hijos, que son mi responsabilidad. Es muy distinto decir eso a decirle, tu madre se mete donde no la llaman, tu madre es una bocazas. Todo esto,
o no hagas caso a tu madre y no tienes ni idea.
Exactamente.
O cosas así.
Entonces siempre hay que intentar que la otra persona sea consciente de lo que tú le estás diciendo, no estás atacando a la persona, sino de que a ti lo que esa persona está diciendo o haciendo en ese momento te está haciendo sentir mal. Eso por regla general, si la situación es más o menos equilibrada, hombre, si está gritando, los mensajes yo pueden funcionar para calmar, pero no son, en situaciones límites no son, no nos van a evitar un conflicto mayor. Pero sí es verdad que si nosotros los ponemos en práctica antes, sí evitan el conflicto.
Claro,
si yo estoy con mi pareja hablando y en vez de decirle lo de su madre, como que dile a tu madre que se calle la boca, y le digo, pues yo me siento mal cuando tu madre se mete en las conversaciones que tenemos nosotros personales y me parece muy importante su aportación, pero en este caso creo que es un tema de los dos, ¿no? Y a mí me hace sentir mal cuando ella opina. Pues claro, eso es evidente que no te va a llevar a una discusión, ¿no?
Entonces, también lo podríamos esto pasar al grupo de los colegas, ¿no? Cuando estamos los colegas y tú, que te calles, que no, ¿no?
La típica situación en la que te enfadas a lo mejor con un amigo, te enteras de que alguien ha dicho algo de ti y tal, pues no es lo mismo llegar a decir, a ver, tú, ¿qué has dicho?
Que eres un payaso, que te voy a partir la cara.
Que te voy a partir la cara, que tú no vuelvas a decir nada. Que suele pasar, pues no, a lo mejor es más correcto decir, cuando tú haces comentarios sobre mí, pues me siento mal porque creo que
eres mi amigo
y me duele. Pues lo mismo, no no ser a lo mejor tan impulsivo o tan visceral y llegar ahí de pronto y montar el pollo. Bueno, pues reflexionar un poquito y decir las cosas de forma adecuada.
Claro, lo que decimos siempre es que hay que contar hasta 10. Yo sé que es muy complicado, pero muchas veces en cualquier situación uno se deja llevar por el impulso y no piensa. Entonces, después se arrepiente de lo que había dicho, porque claro, si tú llegas a un amigo tuyo y te has enterado de que supuestamente está hablando alguien de ti mal, y en vez de coger y preguntarle y decir, mira, me han comentado que estabas hablando de mí, entonces yo me siento mal, tal, en vez de coger y decirle eso, llegas y le dices, pues que es un payaso y que va hablando de ti, pues claro, la manera de entrar de una y de otra es completamente distinta. Una puede acabar a puñetazos y la otra, pues posiblemente la otra persona te acabará pidiendo disculpas.
Porque te comprenda, porque te hagas amigo, comprender.
Claro,
te haces comprender.
Te estás haciendo entender que la situación a ti te hace sentir mal. Y por regla general, a no ser que sea una persona enferma y que no sea capaz de ponerse en tu lugar, pues por regla general la gente suele entenderte y ponerse en tu lugar. A no ser que ya todo haya sido ya en los extremos, ¿eh? Porque seguro que alguno de los que nos está oyendo está pensando, pues a mí esto no me funciona. Claro, hay que intentar ponerlo no en la situación, en el límite. Vamos a empezar con cosas pequeñas. Cuando tengáis que decirle algo a vuestra pareja, algo bastante sencillo, como por ejemplo, has dejado esos pantalones encima de la mesa, pues no le digas, ¡quita esos pantalones de ahí!
O cuando, ¿no?, un amigo haga algo que no te guste, no le pegues el grito, el berrido, y ahora ya no somos amigos y encima te voy a pegar.
O a vuestros hijos, cuando se han subido a un sitio, pues quitarles de ahí, o pensar, todas esas pequeñas cosas, pensar que las podéis decir utilizando los mensajes yo.
OMC Radio, 107.3 de la FM.
Tenemos con nosotros a Dolores Fidoncha, psicóloga y coordinadora del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales, CAVA, y una de las autoras de la guía Eres dueña de tu cuerpo, presentada el pasado 13 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Bienvenida, Dolores.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Sí, encantada de que estés con nosotros hoy aquí. Bueno, hay que decir que este Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales es una entidad sin ánimo de lucro y que ofrece servicios gratuitos a mujeres y niños que hayan sufrido algún tipo de agresión sexual. ¿Esto es así, Dolores, verdad?
Sí, efectivamente. Uh-huh. Se ofrece una asistencia psicológica y una asistencia jurídica como acusación particular para todas aquellas personas que hayan sido víctimas de violencia sexual y así lo soliciten.
Uh-huh. También hay que decir que dentro de vuestro equipo contáis con abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales también y demás. Y bueno, que CABAS es un miembro fundador de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas también.
Sí, en 1984 se fundó la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas, CABAS, que también es el Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales, a raíz de la noticia que apareció sobre el violador de Ensanche de Barcelona. Nos pareció que, bueno, pues la desprotección de las víctimas de agresiones sexuales era mucha, que carecía de todo tipo de apoyos y que había pues un poco una indiferencia social hasta ante este tipo de delitos. Y bueno, pues a raíz de ahí arrancamos con muy poquitos recursos, casi de una manera voluntaria, y poco a poco pues ya fuimos pudiendo, a través de pequeñas subvenciones, ir contratando a algún personal que ya no fuera voluntario para dar una atención integral, tanto a nivel psicológico, como te dije antes, uh-huh, como a nivel jurídico, intentar dar cursos a la policía y a la Guardia Civil, porque, bueno, pues veíamos que el trato que recibía la víctima repercutía en su bienestar psicológico, es decir, que en algunos casos el malestar se agravaba por el trato que se recibía. Se intentó trabajar también en un protocolo que se firmó en el año 88 de actuación para coordinar un poco tanto las fuerzas de seguridad del Estado con sanidad, eligiendo un hospital en el que podía tener asistencia y al que se desplazara el forense, que en este caso es La Paz, para que se desplazara el forense para la recogida de muestras. Y bueno, pues luego poco a poco fue cambiando todo. En el año 89 también ejerció algún tipo de fuerza para intentar cambiar la legislación que había vigente en ese momento, en la que pues este tipo de delitos eran denominados delitos contra la honestidad, y se cambió por la ley de delitos contra o la ley de delitos contra la violencia sexual. Se intentaron garantizar los derechos de las víctimas a través de el aumento de las penas, porque daba la sensación de que que no estaba casi penado lo que pasaba. Luego posteriormente, a lo largo de los años, ha habido varios cambios en el Código Penal, pero eso fue un poco el comienzo. Y también, como tú has dicho antes, surgieron otras asociaciones en otras partes de España, de manera que a través de los años nos fuimos federando y agrupando en lo que es ahora la Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas. Y se hicieron poco a poco también determinados programas, como programas de prevención en población adolescente, que comenzaron en el año 95, porque teníamos la certeza de que si no era a través de la educación y de la concienciación, había poco que prevenir, y se empezó por los sectores más jóvenes, por los chavales que están en formación
en educación
o en enseñanza secundaria, adolescentes básicamente. Y así hasta el día de hoy, en la que somos un equipo ahora mismo de 8 personas que trabajamos en la Comunidad de Madrid y que básicamente seguimos haciendo lo mismo que al principio, pero con más recursos y con más gente para poder trabajar.
Que eso ya es una enhorabuena, ¿verdad? Pero hay que seguir trabajando ahí poquito, que una evolución bastante grande en estos últimos años, digamos, aunque mucho trabajo todavía por hacer, supongo, ¿verdad?
Pues sí, desgraciadamente sí. Lo ideal sería que no quedara trabajo por hacer, pero sí.
Desde luego que sí. ¿Y cómo se enfoca ahora quizás en esa prevención, esa educación que es muy importante, ¿verdad? Donde también hay que situarse. Y a raíz de ahí supongo que ¿cómo surgió y a través de qué objetivos para impulsar la creación de una guía que habéis presentado, como comentábamos, el día 13 de septiembre?
Pues surgió a raíz de estos cursos que te estaba comentando. Realmente la guía lo que es la recopilación del material que se impartía en los cursos. Nos dimos cuenta de que, aunque el equipo era más grande que cuando se empezó, era imposible llegar a toda la población adolescente, porque no teníamos suficientes recursos humanos y porque el exceso de trabajo asistencial con víctimas no lo impedía. Y pensamos que era una buena forma de dejar de forma escrita, o de poder llegar de forma escrita, a aquellos chavales a los que físicamente falta de recursos y de tiempo no podíamos llegar. Se ha intentado aglutinar, como te digo, todo el material que se daban o que se dan en los cursos de prevención. Se ha intentado hacer de la manera más somera y ligera posible, de manera que sea bastante llano y bastante fácil de leer. Y surgió de esta manera, y lo que intentamos recoger en el contenido, que básicamente, como te digo, son los cursos de prevención, son los mitos que, dando los propios cursos, nos hemos dado cuenta que existen entre los chavales, porque con población a lo mejor más mayor, quizás parecía que era algo más habitual, pero con chavales jóvenes nos dimos cuenta que existían los mismos mitos o las creencias erróneas que con población más mayor. Y lo primero que intentamos hacer dentro de la guía es crearle un marco a la violencia sexual. Es decir, nos dimos cuenta que cuando íbamos a dar los cursos de prevención, los chicos, los chavales, las chavalas, sabían de alguna manera qué eran los malos tratos, qué era la violencia de género, pero lo asociaban a aquello que constantemente los medios de comunicación nos están haciendo partícipes. Pero cuando preguntabas por qué se cometían violaciones o agresiones sexuales, realmente la respuesta que te daban es que los agresores estaban locos, que estaban prácticamente desahuciados. con lo que nos dimos cuenta que efectivamente no tenía la violencia sexual enmarcada dentro de la violencia de género, era algo aparte, algo distinto de lo que habitualmente se oye en los medios de comunicación como violencia de género. Entonces, como por supuesto está enmarcada dentro del mismo sitio y la motivación que tienen los agresores sexuales es básicamente la misma, que es la de la agresión y la del dominio sobre la mujer, pues nos vimos en la necesidad de darle un marco, de enmarcarlo en algún sitio. Y bueno, pues luego también nos centramos en algunas otras creencias, en algunas nos hemos centrado más detenidamente y en otras pues hemos pasado un poquito más por encima. Otra de las cosas que nos llamaban mucho la atención cuando dábamos los cursos de prevención es que los chavales, la idea que tenían de violencia sexual o del agresor sexual era de aquel desconocido que atacaba con navaja en mano por la noche al volver a casa. Y nosotros a través de nuestro trabajo tenemos acceso, desgraciadamente, pues a muchos datos, y en varios estudios que hemos ido realizando, pues hemos comprobado que la mayoría de los agresores tienen previamente algún tipo de relación con la víctima, ya sea una relación muy leve, es decir, un conocido de horas o un conocido más allegado de más tiempo. Pero sumando aquellos agresores que tienen algún tipo de relación con la víctima, ya fuera mucha o fuera poca, el número superaba con creces, casi doblaba a los agresores desconocidos. Y por tanto, pues tuvimos que deshacer un poco este tipo de creencia, porque además las estrategias de prevención de las que habla la guía son distintas dependiendo del tipo de agresor. Es decir, no se previene igual una agresión cometida por un desconocido por asalto callejero, como puede ser, o que puede ir acompañada de un robo, que la agresión por un conocido reciente o de horas, o de aquel ligue o alguien con quien tonteas cuando sales de copas, o que te presenta un amigo en una fiesta, ni cuando es alguien mucho más allegado o un familiar, un novio o una expareja. Entonces, bueno, dado que las estrategias eran distintas y que veíamos que lo único que se conocía era aquello que también además sale mucho en los medios de comunicación, que son los violadores en serie, pues también nos vimos un poco la obligación de deshacer este tipo de creencias. Bueno, también la guía recoge pues otro tipo de cosas, como que las estrategias de prevención que se dan no son una vacuna, es decir, que nadie está exento de que pueda ocurrir, porque en muchos casos, y esto está ligado con el tema del mensaje que se le manda a la víctima, o cuando conocemos a alguien que ha sufrido una agresión o alguien de nuestra propia familia, en muchos casos para sentir que estamos un poco a salvo o que a nosotros eso no nos va a pasar, a veces mandamos sin querer mensajes inculpatorios a la persona, un poco como para restaurarnos nosotros, para sentirnos más seguros. Y bueno, pues también se ha querido dejar en la guía constancia de qué cosas pues ayudan. Si conoces a alguien que ha sufrido una agresión sexual, ayudan a superarla o a no estar peor, por lo menos. Y incluso qué cosas la propia víctima puede pensar, o qué pensamientos o creencias la van a ayudar a ponerse en una vía de autosuperación, aunque evidentemente siempre se aconseja que se pongan en manos de psicólogas expertas en violencia de género y, a ser posible, de violencia sexual, pero sí unas pinceladas de distintos pensamientos o distintas cosas que se pueden dar para que la propia señora se ponga, digamos que en marcha, ¿no? Se autoayude de alguna manera para comenzar el proceso. Pues no sé qué más cosas.
Creo que también se hacía referencia al concepto de asertividad.
Sí, efectivamente, eso es algo que también hemos considerado muy importante. El hecho de que las chicas, sobre todo las más jóvenes, tuvieran conciencia de que pueden decir que no y de que no se queda o no se tiene por qué quedar mal. Eso es algo también culturalmente muy arraigado, es decir, hay valores positivos que digamos la sociedad atribuye a lo que puede denominar feminidad. Uh-huh. Y entonces parece que una no es femenina o que es brusca o que incluso es maleducada si se niega a algún tipo de demanda que no le apetece, que normalmente ese tipo de demanda, en el caso de los agresores sexuales que son conocidos recientes, son las que en muchos casos, es decir, el ceder a ese tipo de demandas, son las que en muchos casos uh-huh. acaban propiciando que ocurra la agresión sexual. Uh-huh. Entonces, sí que nos hemos visto obligadas a, de alguna manera, recoger que es muy importante aprender a decir que no y prevenir los malos entendidos que puedan desembocar en una agresión sexual porque no se quiera ese tipo de contacto.
Sí, es un tema muy muy candente, muy interesante, desde luego, y creo que importante también de que se conozca por parte de, bueno, de la población y sobre todo en este caso chicas más jóvenes, ¿verdad? Quizás. Y bueno, pues daros la enhorabuena por esta guía, por el trabajo que hacéis todos los días y bueno, pues enhorabuena por todo el trabajo y bueno, muchas gracias también por estar aquí con nosotros, por supuesto,
muchas
Dolores.
Gracias también a vosotros por invitarnos.
Bueno, pues estamos en contacto y que muchas gracias. Y adelante, mucha fuerza y mucha suerte.
Muchas gracias.
Cihuatán, lugar de mujeres.
Leyes que fracasan. Un abismo de mutismo
esos
social roto.
Ojos negros,
esa es quizá la diferencia entre la sociedad de hoy y la de
hace. Esos ojos negros no los quiero ver llorar. Tan solo quiero escuchar. Dime lo que quiero oír. Dime que vas a reír. Dime, dime ahora que duerme la ciudad. Hace ya algún tiempo que tu voz parece ser una pluma y un papel que cuentan que vas a volar en sueños. ¿Qué serán tus ojos negros los que me iluminan?